Marta Ramírez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a tu audiencia.
Gracias por acompañarnos. Señora vicepresidenta, ¿qué dijo usted, qué fue lo que quiso decir con esa frase de tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas?
Primero, Néstor, lo que dije antes de eso, y lo que dije antes de eso fue, tenemos que hacer que las niñas de Colombia tengan confianza en ellas mismas, que tengan claro qué es lo que les gusta, que desarrollen su vocación, pero también que tengan mejor información sobre cuáles son las carreras que les pueden dar más empleabilidad, mejores ingresos, y tienen que al final del día guiar su decisión de carrera en función de su vocación, pero también de lo que les va a dar un mejor acceso al mercado laboral, porque desafortunadamente no hay información suficiente, porque creo que eso es lo que tienen que hacer todas las facultades del país, mostrarle a los estudiantes, hombres y mujeres, cuáles son realmente las perspectivas de carrera, porque mucha gente entra a una carrera creyendo que con eso van a solucionar realmente su situación económica y van a tener un progreso social, y hay carreras que están saturadas, pero por supuesto tengo un gran respeto por todas las profesiones, Néstor, todas son necesarias. ¿Cómo no ir a reconocer la importancia de la psicología en un país que de verdad tiene tantas evidencias de problemas de enfermedades mentales, la agresividad que hay en esta sociedad? Tenemos la reacción frente a un comentario de esos diciendo hay demasiadas psicólogas, es por decirle muchas niñas psicólogas lamentablemente están repartiendo sus hojas de vida, pero también muchas niñas abogadas, también muchas niñas contadoras, y ese es mi afán, esa es la preocupación por la mujer, cómo lograr que las mujeres tengan más acceso al mercado laboral o puedan ser empresarias, puedan ser emprendedoras, puedan tener autonomía económica. Y una cosa en eso, es que estamos hablando de las niñas que entran a estudiar hoy, cómo van a desarrollarse profesionalmente dentro de 10 años, dentro de 15 años, hacia dónde está avanzando el mundo. Gústenos o no nos guste, el mundo está avanzando hacia las tecnologías, hacia las matemáticas. Hoy si habla usted con las empresas de tecnología, están buscando cerca de 100,000 ingenieros de tecnología acá en Colombia, ingenieros de sistemas o tecnólogos acá en Colombia. No los hay suficientes. ¿Por qué? Porque la oferta que se está sacando de profesionales no responde a la demanda que hay en el mercado laboral. Necesitamos que nuestros jóvenes no se frustren, Néstor. Hay mucha gente y familias de clase media, conozco montones, que hacen un esfuerzo enorme para pagarle la carrera a sus hijos. En mi casa pasó eso, mis papás con esfuerzo me pagaron la carrera y después salen a pagar, a buscar trabajo, a repartir hojas de vida, allá no encontrar fácilmente el empleo. Yo estudié Derecho, me encanta mi carrera, pero por Dios, uno ve cantidades de profesionales buscando empleo. Entonces, es como usted logra que el esfuerzo de las familias de clase media de verdad también se haya compensado con que sus hijos salen, encuentran trabajo, se realizan profesionalmente y le sirven a la sociedad, que es al final del día lo que se trata todo este debate. Creo que sí es importante hacer el debate, repito, insisto, valoro muchísimo la profesión de la psicología. ¿Cómo no reconocer que necesitamos psicólogas cuando hay una generación en donde niños de 8 o 9 años hacen bullying a sus compañeros y les dicen cosas horribles?
Cuando usted decidió su carrera o cuando su hija decidió qué carrera iba a estudiar, el criterio en ese momento, le pregunto, lo que usted cree que debería ser el criterio es cuánto vas a ganar, cuáles son las carreras del futuro, o simplemente qué te gusta, qué te hace feliz.
No, Néstor, ¿qué te hace feliz? Y por eso yo empecé diciendo cuál es la vocación. Lo primero es lo que sea su vocación, lo que los haga felices, con lo que se realicen. Pero también hay que ser realistas. La gente necesita trabajar y después vivir de su trabajo, vivir de su profesión. En la mayoría la gente es así. Muy poquitos son los privilegiados que pueden darse el lujo de terminar una profesión y no vivir de ella porque recibieron una herencia gigantesca y entonces no necesitan vivir de la profesión, pero el normal de la gente debe vivir de su profesión. Claro, uno tiene que empezar por preguntarse qué le gusta, con qué se siente realizado, qué lo hace feliz, dónde está su vocación.
¿Usted cree, doctora Marta Lucía, que en los estratos más populares la gente estudia lo que lo hace feliz o busca una carrera porque toca sobrevivir y porque toca triunfar y toca conseguir y mejorar la condición económica?
la mayoría en esto porque creen y porque buscan realmente una profesión que les ayude a evolucionar socialmente, porque esa es la escalera social. Usted con una profesión tiene mejor acceso, obviamente, al progreso social, al progreso económico y en los estratos bajos. Yo sí, la verdad, le confieso que muchas veces me muero y me conmueve, me muero de pesar, porque hay niños y niñas que le dicen a uno, yo voy a estudiar esta carrera porque con eso el día de mañana voy a poder tener mejor recurso, voy a poder comprar una casa a mis papás. Entonces, para los niños también está ese factor de por medio. Los niños ven la angustia que hay en el hogar de sus padres también por la situación económica. Entonces, me parece que uno tiene que decirle primero a las mujeres en este país, confíen en ellas, tengan la claridad de que sí son capaces de ser matemáticas, de ser programadoras, de ser ingenieras. Es que además hay mitos y a las mujeres les han metido y nos han metido el mito de que es que no somos buenas para el pensamiento lógico, ni para el pensamiento abstracto, ni para el pensamiento matemático. Mentira, hay mujeres que son tan buenas ingenieras, tan buenas financieras, tan buenas programadoras como cualquier hombre y muchas más. Entonces, lo primero es que desde chiquiticas hay que darle confianza en ellas mismas. Sí. Orientarse realmente por sus capacidades y buscar siempre lo que las realice y las haga felices y le dé un sentido trascendente a sus vidas y les permita servir a una sociedad, pero sí. No podemos dejar que aquí la formación se siga haciendo en función de que, bueno, hay una oferta en las universidades, la oferta de carreras en las universidades hay que adaptarla a la demanda de conocimiento que hay en el mercado laboral y a la demanda de conocimiento que hay en el mundo entero. A eso es que tenemos que formar a nuestros hijos.
Algunos panelistas y algunos oyentes señalan y consideran que tal vez el tono fue un poco peyorativo con quien estudia psicología o sociología. Ya usted hoy en frío, mirando lo que dijo, escuchándolo de nuevo, ¿cree que tal vez sí o cree que fue sacada de contexto o fue mal interpretada?
Totalmente sacada de contexto, y por eso les insisto, yo sí creo que esta es una sociedad que tiene que reflexionar mucho sobre las actitudes también incisivas, las actitudes de la gente para ver cómo indispone, cómo crea discordia, cómo crea malestar. Si ustedes analizan la declaración mía desde el comienzo, no el pedacito que transcribieron por ahí en un programa de chistes, no, es desde el comienzo, y desde el comienzo lo que estoy diciendo es eso: necesitamos que las mujeres y las niñas tengan confianza en ellas mismas. Yo, por supuesto, cualquier cosa que pueda decir y que resulte ofensiva a la sociedad, a cualquier parte de la sociedad, me disculpo, porque nunca tengo la intención de agredir ni ofender. Si hay alguien que no es una persona agresiva, soy yo, soy B. Sí, estoy totalmente vehemente, defiendo convicciones, sí. Y en este momento mi obsesión es cómo ayudar a que las mujeres de Colombia, las niñitas, las medianas, las grandes, las viejas, entiendan que tienen un espacio en esta sociedad, que la autonomía económica de las mujeres les da mucha más posibilidad de enfrentar el día de mañana violencia familiar, que una mujer cuando tiene autonomía económica es menos vulnerable frente a la violencia al interior de su hogar, y necesitamos que las mujeres se quiten de encima realmente esta limitación económica, que es la que les hace muchas veces aceptar maridos abusadores, maridos que las patean, maridos que agreden a sus hijos, y ellas por no tener un ingreso económico propio se aguantan una vida de maltratos para ellas y para sus hijos. Aquí hay una cadena realmente que tenemos que romper.
Pero también es legítimo que un país se plantee metas de desarrollo y que sinceremos esta discusión. Es decir, ¿de dónde, por ejemplo, usted dijo de todas maneras que había demasiados psicólogos? ¿Existe ese dato? Y de pronto usted está diciendo algo que es verdad y que más allá de las susceptibilidades de un sector, pues es importante traer a discusión y dar el debate. ¿Usted de dónde, si existe el estudio que demuestra que había demasiados psicólogos?
Pero mire, yo no estoy basándome en un estudio que esté realmente orientado solamente a decir que hay una profesión o dos profesiones que tienen realmente de pronto en este momento dificultades de encontrar suficiente demanda en el mercado laboral, pero claro que hay un estudio de profesiones, y a la asociación de psicólogos de facultades de psicología ya los invité la semana entrante y vamos a analizar, porque es que hay que analizar esto constructivamente, con un gran sentido de responsabilidad también sobre el futuro de esos niños que están en nuestras manos y que dentro de 15 años y 10 van a estar enfrentados a un mercado laboral que va a ser tremendamente excluyente, tremendamente exigente sobre las habilidades y capacidades. Ahora también les digo, tenemos que lograr también que en todas las profesiones, sin excepción todas, se les enseñe a tener un criterio también mucho más empresarial. ¿Cómo puede de pronto una determinada profesión tener también ese criterio de más autonomía, buscar también la posibilidad? ¿Cómo se puede hacer una actividad mucho más desde el punto de vista empresarial y no solamente depender de si consiguieron el contrato en una determinada empresa o en un determinado colegio? Yo creo que a todos los niños tenemos que inculcarles esa mentalidad empresarial, emprendedora, porque necesitamos que ellos el día de mañana puedan ser capaces también de generar no solamente su fuente de ingresos, sino fuentes de ingresos para otros. Insisto, la psicología es una carrera supremamente importante. Ese país la necesita, pero asimismo, cuando hice ese comentario, lo digo porque veo todos los días hojas de vida que me llegan de esas profesiones, pero también de otras. Por eso insisto, me llegan muchas de contadoras, muchas de abogadas, donde uno dice, qué pesar el esfuerzo de las familias y estos niños. Dos años después de terminar la universidad, reparta y reparta y reparta hojas de vida. Eso le hace daño a una sociedad, eso también genera una gran inconformidad, eso genera muchas veces depresión en los jóvenes. Conozco una niña que va a mi oficina y realmente me confieso, le he dedicado muchas veces tiempo a levantar el ánimo por la frustración que tiene de que no consigue puesto en una entidad, en una empresa. Entonces el tema es que uno sí tiene que ver cómo logra que las personas jóvenes se orienten por su vocación, su realización personal, pero también entiendan hay un mercado laboral que es implacable, donde ellos tengan mejores posibilidades de combinar ingresos, empleabilidad y también obviamente su vocación y su realización.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aclarando su posición sobre el tema de carreras y mujeres. Señora vicepresidenta, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Vicepresidenta. Bueno, Néstor, se fue.
Permítame darle
estaba entrando la vicepresidenta a Ato Grande porque es el segundo día de la cumbre del presidente Duque con todo su equipo de gobierno.
Permítame darle
7:34, José, señor.
Tres datos muy rápidamente, Néstor. Mire, un estudio del Ministerio de Educación del año pasado, de septiembre, dice que solo una de cada 10 mujeres que se gradúan de la educación superior optan por áreas STEM en Colombia. Solamente una de cada 10. También que el 38% de las profesionales de los...
Solamente una de cada 10 mujeres.
Sí, señor.
Que está en las profesiones que
de ciencia, tecnología,
ciencia, tecnología, ingeniería,
y matemáticas, sí señor. Y en la India, el 35% de todos los trabajadores del sector IT de tecnologías son mujeres, un modelo que ya Inglaterra, el Reino Unido, ha dicho que va a copiar este año, Néstor.
Dejo un mensaje de una oyente que es psicóloga, se llama Luna Marín, Felipe. Uh-huh. Escribe lo siguiente: soy psicóloga porque me apasiona la disciplina y el estudio del comportamiento humano, no porque no tenga confianza en mis capacidades intelectuales para estudiar una ciencia exacta. Que hay también un poquito de eso, ¿no? No entienden, no saben, no aprecian las ciencias exactas, entonces se van por la psicología.
No solo es por descarte, Néstor, digamos, no se elige solamente una humanidad porque no se crea que se tiene la capacidad para las matemáticas o para los números.
Es que yo creo que hay tres temas distintos. Uno, el desatino de la comunicación de la vicepresidenta, que pasemos de ahí, digamos, ese pasa a ser una anécdota, y el informe y digamos el tema importante de cómo se escoge una profesión y de hacia qué profesiones se debería inducir a los jóvenes a que estudiaran, que fue el que quiso plantear la vicepresidenta. Y evidentemente, seguramente hay que hacer muchas cosas para que las mujeres accedan más a las facultades de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí de acuerdo. En el punto siguiente es en el que francamente me aparto más de la vicepresidenta, que es estudien en lo que les vayan a pagar y en lo que les vayan a pagar bien. Ese, mire, a mi modo de ver, Néstor, esa es la mayor desigualdad que hay en esta sociedad.
¿Qué es cuál es?
Cuando un niño rico y un niño pobre van a escoger qué van a hacer en su futuro. Si un niño rico dice, yo voy a estudiar violín, me encanta el violín, toda su familia, todo su entorno social se pone en digamos, a que el niño logre cumplir ese que llamaríamos su sueño. Lo mandan a Europa, le contratan profesor particular, bueno, le compran un violín de excelente condición, etcétera. Vaya que un niño pobre diga que quiere tocar violín o guitarra, en cuando sea. de que vaya a ver cómo reacciona la sociedad, cómo reacciona su entorno, cómo reaccionaría la vicepresidenta, le diría no vaya a estudiar música porque usted con eso se va a morir de hambre, estudie más bien soldadura, que allí se necesita una gente que esté soldando en los oleoductos, en fin, esa es la verdadera diferencia entre una sociedad. Si un niño a los 17 años puede poner a su entorno social y al Estado a tratar de cumplir su sueño o no.
Bueno, hay ejemplos, yo no me atrevería, Héctor, a generalizar, pero es cierto, pues claro, los más pobres tienen que sacrificar sueños para salir de la pobreza, pero sospecho que eso no pasa solo en Colombia, pobreza hay en todo el mundo y seguramente pues ese es el...
Pues no sé cómo le va al rico estudiando violín, de todas maneras.
Siete de la mañana. Es un problema de talento.
Sí, de talento.
Pero
sí,
déjeme darle para terminar.
Para terminar, Felipe, sí, tengo noticias de última hora.
Una cifra que me impresionó mucho que trae hoy La República basado o con base en el último informe del
sobre
de Educación Nacional. Néstor, en el 2008 egresaron 9.328 abogados y en el 2018 18.418, es decir, en una década se duplicó el número de abogados. Me quedé aterrado. Hay 112.
Estos son abogados por año.
Por año. No, cada año lo trae, pero es que en 10 años se duplicó. No, me sorprendió mucho que hay 112 instituciones de educación superior
y están sacando abogados y saque abogados, claro, y saque abogados.
Claro, es que me sorprendió mucho la cifra, ¿no?
Esa cifra, Felipe, tiene que ver por otro lado con el santanderismo. Aquí nos encanta volver todo una discusión de leyes. 7:38 minutos, hay 3